Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más y, como siempre, estamos presentando Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla.
Exactamente.
Y Sari en control. Aquí estamos el trío de mujeres dispuestas a todo. Y dicho esto, pues vamos a tener de música de fondo a Celia Mara, que la encontramos marchosa, así que nos gusta mucho, ¿eh?
Muy bien.
Espero que también sea de su agrado. Y oyendo un poco a Celia Mara, empezaremos ya el programa.
Everybody say, ah, con Celia Mara, mira.
Fico com poder de sabotar dos cangaceiros, dos sandinistas, a batista e do sendeiro. A realidade nas Américas sem martírio, você vai ver.
Bueno, dicho marchosa, es marchosísima, ¿eh?
Habla a una velocidad tremenda, ¿eh?
Sí, pero mira, esto anima, ¿eh?
Claro que sí.
Y sobre todo, oye, vamos a hablar de una celebración.
¿Ah,
de
sí?
Vamos a felicitar al Museo Valenciano L'Etno, que es el Museo de Etnología, que ha sido premiado como el mejor museo de Europa. Así que felicidades, muchas felicidades.
Pues yo también me alegro mucho de que le hayan dado este premio y me ha sorprendido también.
¿Sí? Bueno, pues es la quinta vez que un centro español consigue el máximo galardón y esta edición se ha entregado en Barcelona. El certamen es el más reputado del sector en el continente y se ha celebrado en el Museo de Historia de Barcelona, que durante 3 días ha acogido a casi 300 inscritos de 33 museos de 18 países europeos. El jurado ha decidido entregar el premio al Museo L'Etno porque asegura que opera con una sólida base ética y un compromiso apasionado por conseguir un cambio en la región. Según Joan Seguí, director del museo, pues como por supuesto está eufórico, declaró que ganar este galardón lo es todo, ¿eh? Lo es todo, porque no se lo esperaban, llevan muchos años trabajando y son pues un museo relativamente pequeño, de un ámbito poco glamuroso, y nunca pensaban que podrían recibir este reconocimiento. Dicho esto,
sí, decimos. Bueno, yo iba a decir que este museo, que se creó en el año 1982, y este premio que da el Fórum este Europeo de los Museos, no es solamente porque sea el mejor museo en el sentido magnífico, como metros cuadrados, como obras de arte, sino por el ritmo que lleva de creación, por lo que ha hecho por la cultura de valenciana en este caso y por todo el desarrollo que lleva este museo desde que fue creado, que está dentro de la beneficencia, igual que está el arte ibérico, está la etnología,
el museo de prehistoria,
el museo de prehistoria,
que es una maravilla,
que es preciosísimo, no se lo pierdan si no lo han visto nunca, porque es de lo mejor que yo he visto también.
Efectivamente, una visita interesante a la beneficencia es primero visitar el Museo L'Etno, ya que le han dado el premio y este galardón les llena de orgullo y nos incita o nos invita a los valencianos fundamentalmente a pasear por allí. Que nosotros hace tiempo que no lo visitamos, ¿eh?
Pues mira, yo he visto de vez en cuando alguna de las exposiciones y tengo que decir que entiendo que se lo hayan dado por el cambio que ha hecho del museo, que era...
¿Cómo empezó, verdad?
Pues empezó como una aglomeración de cosas, como todos los museos, con una gran aglomeración de cosas, de objetos, de donaciones que ha ido teniendo, pero que poco a poco han ido seleccionando, estudiando en profundidad y minimizando, como se suele decir ahora también, para su mejor comprensión. Y lo que dicen que el museo propone, que es una de las cosas por lo que le han dado este premio, ellos quieren difundir la cultura popular y tradicional valenciana, fundamentalmente. Etnografía, pero valenciana. Pero propone reflexiones universales a partir de los rasgos culturales propios de la sociedad valenciana. Investiga, documenta, expone y custodia como un museo muy social. Y eso es como otra forma de ver el museo, que está más al servicio de la gente para entender esa cultura y ese desarrollo que ha tenido la propia sociedad o la propia gente, los habitantes de la Comunidad Valenciana. Bueno, eso es parte del premio.
una cosa que organiza este museo que a mí me encanta, que son los bailes regionales y canciones, no bailes solamente, sino música valenciana, música sí. tradicional valenciana.
Sí, porque rescatan cosas, rescatan y como ellos acabamos de comentar, investigan, rescatan, guardan, protegen, documentan, exponen, difunden, son muchas cosas que se hacen en este museo. Y me he ido al diccionario de la RAE, como casi siempre, para ver qué dice de etnología. Pues dice que es la ciencia que estudia comparando los orígenes y las expresiones de la cultura de los pueblos a partir de los datos proporcionados por la etnografía, que a su vez dice ser la que estudia descriptivamente la cultura popular. Y entonces, pues me parece que es interesante que lo vamos a promocionar también cuando claro. hay alguna de las cosas, que sí que lo nombramos.
Lo nombramos, sí.
Lo nombramos.
Y, sobre todo cuando tiene estas actividades claro, musicales, sí.
Y luego también le han dado un premio el Museo Portimao de Acogida a Chillida Lecún porque hace unas exposiciones programadas hacia el público valorando... mostrando los valores humanos y tiene una agenda social impresionante por lo visto el Museo Chillida Lecum, aparte de que tiene un entorno precioso que está en una zona verde que tiene muchos árboles, que tiene las esculturas de Chillida repartidas por allí. Yo me he quedado con ganas de verlo más de una vez porque no he podido llegar todavía a verlo, pero lo tengo archivado para una próxima ocasión. Pues dedica a los valores fundamentales, a los derechos humanos, a la justicia social, a la música y a la filosofía. Entonces, todo ese conjunto de cosas es también Chillida Lecún y por eso le han dado este premio también. Pues como claro. es también español, pues lo decimos, porque nos alegramos.
Invitamos a que hagan un viaje, si tienen ocasión, a ver este Museo de Chillida, pero si no tienen esa ocasión, sí que pueden ir perfectamente al museo nuestro, que es el Museo del Etno.
Lo tienen más cerca.
Efectivamente. Y con esto vamos a oír un poquito de música.
Muy bien.
Pra mim eu quero, quero.
Bueno, yo les voy a empezar recomendando lo que pueden hacer esta tarde. Mira, que hay cosas interesantes para ver
cuéntame.
Y para salir a la calle, aunque haga un poquito de calor, ¿eh?
Que los miércoles siempre son un día intensivo.
Pues sí, mira. Pueden ir al Museo de Bellas Artes de Valencia, que a las 18 horas en el patio del Embajador Vic, que ya de por sí el patio es interesantísimo de ver, pues hay teatro. Se llama el teatro Las Casitas del Barrio Alto. Y como a mí eso me recuerda cuando cantábamos Las Casitas del Barrio Alto, pues yo se lo recomiendo. Esto es con el grupo Gota Fría. Un poco más tarde, a las 19 horas, hay teatro, representación de la obra Bernarda y nosotros, eso en la Nau. La entrada son 2,10 euros. También en la Nau, a las 19 horas, coincidiendo con este teatro, hay concierto con violín, violonchelo y piano. Y también a las 19 horas, en la Beneficencia, en el Museo Letno, hay una tertulia, coloquio, exposición que se llama De Granotes, Gats y Palmeres, Els Origens del Levante, Unión Deportiva, con futbolistas veteranos del Levante que van a estar ahí presentes.
Claro.
Así que al que le guste el fútbol,
¿sabes?
Va a disfrutar.
Antiguamente tenían su campo en el río y había muchas ranas. Por eso son granotes.
Ah, muy bien. Pues nada, ya, a mí como no me llama mucho la atención el fútbol, pero siempre es interesante oír una conferencia sobre lo que dicen.
La gente, pues como le pasa al Betis con el Sevilla, hay dos grandes clubes en Valencia y la gente está dividida. Este era como para más, la gente, como la clase más popular, tenía eso, esa fama.
Pues nada, ya saben, teatro, concierto y tertulia. Todo esto esta tarde.
Muy bien.
Y mañana hay una cosa que me ha parecido muy interesante. Para no perdérselo, ¿eh? Porque a las 19 horas en el Palacio de Telecomunicaciones, es decir, el antiguo Correos, hay una mesa de diálogos Joaquín Sorolla y Rafael Errázuriz entre Chile y España. Rafael Errázuriz era diplomático y político chileno que pidió a Sorolla que le pintara un cuadro de la familia. Es un cuadro espectacular, de grande y de bonito, ¿eh? Aunque no es el Sorolla precisamente que a mí más me gusta.
Bueno, pero es un Sorolla muy atrevido ya.
Sí, y sobre todo la composición que hace, que recuerda, va recordando a las Meninas, ¿eh? Y ese enfoque que hace de sí. luz.
Y tiene mucho que ver también con la fotografía. Uh-huh. Perdona que te haya cortado.
Bueno, pues nada, van a estar en este mesa de diálogo los directores de los Museos de Bellas Artes Viña del Mar de Chile y de Valencia.
Muy bien.
Así que no hay que perdérselo, ¿eh?
No, yo a mí me ha parecido interesante. Ya saben que es a las 7 de la tarde.
Otra cosa interesante de mañana jueves, pues a las 19:30 horas en el Almudín hay un concierto a cargo de los jóvenes talentos del Centro Superior de Música de Valencia. Que eso, la entrada es gratuita y también es interesante. Y a las 20 horas en el Iván está la inauguración de la exposición Aref el Reyes.
Oye, a mí esta me llama la atención.
Te atrae, ¿verdad?
Me atrae, sí.
Y a mí también.
Me atrae mucho, ¿eh?
Sí, decirles que es una de las principales figuras de la historia del arte libanés, de formación autodidacta y ecléctica. Pero a pesar de que es de formación autodidáctica, la exposición de Aref el Reyes se centra en los años 1958-1978, cuando Reyes regresa de Beirut tras sus años de formación entre Senegal, París y el Líbano.
Bueno,
es una mezcla de ser autodidacta, exactamente.
A sí mismo.
Sí, porque es en París cuando se centra o se instruye en el grabado. El caso es que... Por supuesto, no la hemos visto porque es el jueves cuando
no,
es la inauguración.
Pero algunas imágenes que hemos previa visto, hay, ¿verdad?
Sí, previa hay una conferencia que también es interesante de oír en el Iván. Y sí que hemos visto
a
través de la prensa algún cuadro. Y también me ha parecido
sí,
atrayente.
A nosotras que todos esos países nos atraen poderosamente. También llevamos algo genéticamente ahí, ¿verdad?
Sí, señora.
Porque hemos sido conquistados por tantos pueblos.
Y bueno, en vez de seguir con el viernes, ¿tú quieres comentarnos algo, Espe?
Pues yo quería comentar también que el otro día en el Palacio de Comunicaciones estuve viendo lo de Capa. Y dije, voy a ver solo la mitad, porque la otra mitad, pues la veré otro día. La otra mitad es la de Walter Renter. Pero resulta que yo también la recomiendo para que la vean, porque la vida de este señor, de Walter Renter, parece como una novela también. Es una persona, se titula Letras por la Libertad, y es una fotografía que ha hecho por Madrid, Barcelona, Valencia, París... en los grandes encuentros del momento. Hay un muro que separa esas dos salas, que ya lo comenté la otra vez, y en medio hay una foto de Reuter de Gerda Taro, que era la pareja de Capa. Y eso se hizo en el acto de propaganda cultural del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes republicano. Entonces, los negativos de Renter, gracias a la Filmoteca Española, pues se han conservado. Hay 60 fotografías en Letras por la Libertad. En 1937 captó también los entresijos del Congreso. Estaban Pablo Neruda, Gerda Taro, Miguel Hernández en distintos grupos y María Zambrano, Cernuda, etc. Hay una foto de Miguel Hernández saliendo del Ayuntamiento de Valencia que revive ese momento. Y por cierto que en las Atarazanas, que también estuve viéndolo, está una foto que está saliendo también del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Hernández,
claro,
con el fondo todo destruido, las escaleras que habían sido bombardeadas.
Eso iba a recordar yo, que sí. Si no lo han visitado, vayan a las Atarazanas, que hay una exposición de Miguel Hernández que está interesante.
Pues sí, también está interesante. Bueno, pues la vida de este señor, que parece una novela auténtica, pues estuvo como combatiente en Europa, África, América, fue perseguido por los nazis, fue exiliado como un apátrida, un aventurero, y nació en Berlín, o sea que él era alemán, de una familia así prusiana, pero murió en México, en Cuernavaca, en el año 2005. Se escapó de Alemania. Y sus fotos también ayudaron mucho a enjuiciar a Hitler en el año 31. Y luego pues también trabajaba en una imprenta, pidió prestada una cámara, hizo un reportaje, se lo vendió a una revista que le pagó 6 veces lo que ganaba en la imprenta y entonces dijo, pues me voy de fotógrafo.
Por supuesto.
O sea que fue empezó así porque él ya estaba acostumbrado a ver muchísimo el mundo de la imagen, naturalmente, en aquella imprenta. Su padre era un conductor de tranvía, su madre era limpiadora de tren y hizo muchísimas fotografías, estuvo en México hasta el 42. Bueno, en Alemania dejó los negativos a un hermano que luego los quemó, pero fotografió también toda la Guerra Civil Española, en Teruel, en las trincheras, estuvo con Hemingway, con Capa. Vamos, tuvo una vida larga, estuvo también haciendo trabajos forzados en Argelia y falleció en Cuernavaca, pero fíjate, con 99 años. Así que es otro señor de los que nosotras aplaudimos que haya trabajado tanto y tan bien.
Pues nada, aconsejamos que vayan a visitar el Correos, el antiguo Correos, y también les aconsejamos que sigan oyendo música un poquito.
Pues un poquito.
A ver, Esperanza, infórmanos un poco que, sí. ¿A qué hora es la exposición que nos acabas de
pues
contar?
Quería decir que es a partir de las 12, de 12 a 20 horas, ininterrumpidamente. Como normalmente se abren a las 10 o una
cosa así.
¿Qué
tarde, no?
Sí, a las 12, de 12 a 20 horas.
Entonces, no me había llamado la atención antes porque pues, cuando yo he ido, como he ido...
Claro, pues no te fijas. Has ido, estaba abierto, has entrado. Claro. Pues mira, y lo digo por eso, porque a más de uno le puede pasar y para que no le pase, pues ya lo advierto
me
yo.
Parece muy buena información, vale. Sí. Bueno, pues voy a continuar con la agenda. Y el viernes les recomiendo que a las 18 horas en el Centro Cultural El Carmen hay actuación musical. Y también hay en este centro y a la misma hora pues la Valencia Negra 2023, que es el Festival de Género Negro de Valencia. Y en el Carmen, que está muy activo, el viernes a las 19 horas está el Festival 10 Sentidos. Así que, bueno, pues el viernes está dedicado al Centro Cultural del Carmen, que tiene muchísimas actividades.
Es verdad que tiene muchísimas.
El Festival 10 Sentidos es un festival que hacen ya durante
bastante tiempo.
Sí, y se mantiene. ¿No?
Sí, vaya. Es de los pocos que sobrevive. ¿Eh?
Sí, y además es un festival que no solamente tiene la sede en el Carmen, sino que se distribuye por distintas sedes de Valencia. Y bueno, que si salimos y es interesante.
Y nos encontramos cosas por ahí.
Pues alguna baile, danza, algún concierto, en fin, está interesante. Sobre todo que paseamos y nos encontramos cosas diferentes. El sábado les recomiendo que a las 11 de la mañana, desde la Catedral de Valencia hasta el Puente del Real, está el traslado de la imagen original de la Virgen de los Desamparados y es un acto conmemorativo del centenario de su coronación.
Sí, la verdad es que están haciendo muchas cosas al respecto. Están haciendo en cada parroquia, pero también en general para cosas en la calle y conciertos, en fin, rosario, todo tipo de cosas. Cada uno según su creencia. Pero aparte de que a la madre de Dios que no se la toque nadie, ¿no? Porque esto es muy general.
Es que tú puedes tener una creencia o no, pero es que la madre de Dios es muy...
Es otra cosa.
Es la madre de Dios.
Sí, eso es bastante entrañable en Valencia.
Otra cosa que hay el sábado también a las 11 es... una performance. Ya les digo que el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen está con muchísima actividad. Y el domingo, pues a las 10 de la mañana, en la Plaza de la Virgen, está el tradicional traslado de la Virgen. A las 11 en el Carmen hay otra performance. A las 12 en el Jardín Botánico hay un concierto con flauta, oboe, clarinete y fagot y trompa.
Oye, pues es un sitio ideal para pasar en la mañana, ¿eh? Pues es una maravilla, es otra opción muy buena.
Pues otro sitio también interesante es a las 12:30 en el edificio Vélez Events, está el Festival 10 Sentidos, que es lo que acabamos de decir, ¿eh? Y por la tarde, a las 19 horas, está la procesión de la Virgen de los Desamparados.
También es bonita. Cuando ves caer ahí un montón de pétalos, pues te emocionas también. Y huele también, que es una maravilla.
Oye, y el ambiente que hay.
Es un ambiente bonito. La gente decora la calle Caballeros, ponen los balcones, los arreglan, ponen los reposteros y otras cosas.
Y el fervor, la gente, no sé, ese ambiente de masa que a mí hay veces que me asusta un poco, porque las masas últimamente yo creo que con los años me va echando un poco para atrás, pero sí que reconozco que cuando estás ahí se siente otra cosa diferente, ¿eh?
Pues nada, vayamos a verla porque siempre vale la pena. Uh-huh. Oye, pues yo quería comentar otra cosa que también es divertida.
Ah, sí,
que
me encanta eso.
Habrás visto por ahí que hay otra vez aquellas hortalizas gigantes que andaban por Valencia, pues otra vez están.
Sí, que es verdad.
Dije, uy, las han sacado del almacén.
Y además hay un concurso de fotografía con las hortalizas.
Pues eso,
¿no?
Pues mira, cuando fui a la feria del libro, que tú la verías, hay un limón bien grande ahí en Blasco Ibáñez. Pero hay más frutas por ahí repartidas. Estas frutas son las mismas que se hicieron para la campaña Hortatac, que se llamaba, en el 2017. Sí, yo me acuerdo que nos hacíamos fotos por ahí, por la calle, con la berenjena. Y bueno, y voy a decir dónde están, porque para el concurso les puede valer. Una frente a Viveros, otra en la Creu Coberta, otra en el cruce de la Alameda con la Avenida de Francia, otra más, es la cuarta, en la Plaza de Brujas, otra delante de la Dama Ibérica, en la Avenida de las Cortes Valencianas, y la sexta y última en la Plaza del Pintor Segreyes. Pues se trata de hacer una gincana fotográfica en la que te tienes que hacer más de 3 fotografías. Ah, bueno, y primero el porqué, para celebrar los 95 años del Mercado Central de Valencia.
Qué bonito, ¿eh?
Que casi, bueno, cuando haga los 100, pues me imagino muchas más cosas.
Espero estar allí para verlo. Hombre, por supuesto.
Entonces, estas frutas recicladas, pues tú vas y te haces tres fotos hay que hacerse. Al lado de un tomate, una alcachofa, un limón, un pimiento, una berenjena, en fin, lo que te apetezca más.
Uh-huh. Son gigantes.
Son de Mercavalencia. Y esta iniciativa es para esto, para estimular y apoyar el mercado que va a cumplir los 100 años dentro de 5. Entonces, el horario del Mercado Central lo voy a decir también, porque hay gente que no sabe que a las 7:30 ya está abierto hasta las 15 horas, que son las 3 de la tarde, y hay que hacerse fotos con 3, al menos, de las frutas que hemos nombrado, y las tienes que subir a las redes sociales con un almohadilla 95 Mercat Central, o enviar a información@mercadocentralvalencia.es. Entonces, dicen que solo por eso vas a tener un premio. Igual regalan alguna fruta en el mercado. Y yo creo que con esto, además, habrá mucha gente que acudirá al mercado, aunque solo sea para verlo otra vez, para ver cómo está, que lo tienen relimpio, que huele de maravilla. Vamos, que no huele a nada malo. Quiero decir que está estupendo y es un espectáculo. Aparte de que los turistas lo invaden a veces y incordian un poquito, porque, claro, van a hacer fotos y no van a comprar, hacer la compra de la semana con su carrito, pero bueno, estamos en Valencia y tenemos que sufrir un poco por estas cosas.
Es que el Mercado Central se ha convertido en una visita turística.
Totalmente.
Y digna de visitar.
Digna de visitar.
Que pasa que, claro, el que vende quiere hacer negocio. Oye, me parece divertidísimo. Sí. Creo que voy a ir también y me voy a hacer algunas fotos.
Oye, a ver si nos hacemos algunas juntas y luego lo mandamos a la página del Mercado Central.
Oímos música.
Venga.
Vamos esperanza.
Oye, ¿y qué me cuentas del Día de los Museos, que es la semana próxima?
Pues eso lo traigo porque para que se vayan preparando, porque va
hay
a haber muchas actividades. Pero vamos, decirles que los programas especiales en los museos con motivo del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, y la Noche Europea de los Museos, que es el 19 de mayo, la entrada será gratuita en todos los museos y monumentos. Tendrán horario especial de apertura desde las 21 horas hasta la medianoche. Habrá actividades, talleres, visitas guiadas o música en directo, en una programación pensada para acercar al público pues a estos espacios especiales culturales.
Claro.
Ahora también les puedo dejar como ejemplo, pues está el IBAN, que tiene pensado hacer un recorrido guiado por el barrio del Carmen, teniendo el sonido como hilo conductor. También tendrá el IBAN un recital de ópera, que lo realizarán los cantantes del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts, y una conferencia en torno al rastreo de aves, en las que se enmarcará el conflicto que vive el Parque Natural de la Albufera de Valencia.
Ah, sí.
Está. Todo esto, entre otras varias cosas.
Oye, perdona, que eso de ir por las calles del barrio del Carmen con el sonido, ¿en qué consistirá?
No lo sé.
¿Es sorpresa?
Apúntate.
Ah, porque claro, puede ser que vaya un señor con un tabalet y una dulzaina adelante detrás.
¿A qué se atrayente?
O puede ser que haya una grabación por las calles.
Ah, o un flautista d'Amelín.
O una banda.
Sí, no lo sé.
En fin.
Pero atrae, ¿verdad que
atrae
sí?
Atrae mucho, sí.
Hay que apuntarse, ¿eh?
Bueno, hay que apuntarse.
Como en todo. Pero bueno, esto es lo que va a hacer, lo que tiene programado el IBAN. El Centro del Carmen, concretamente, tendrá actuaciones del Festival Sonoras, que es un ciclo de música y performance que reúne a compositoras y creadoras a la vanguardia de la experimentación sonora y visual. El Palacio de Cervelló, que es otro ejemplo que traigo, pues habrá una actuación musical, un trío de voces femeninas que harán sentir al público su pasión y disfrute por la música de los años 40, 50 y 60.
Bueno, eso es un poco más de nuestras madres,
estará gracioso.
No sonará, sí, seguro que sí.
Y por último, les traigo como ejemplo el Museo de Bellas Artes, que tiene programado visitas a los almacenes de obras de arte, que es muy, muy interesante eso.
Ah, pues mira, sí, no había caído.
Así
yo
que ténganlo en cuenta y estén preparados para esta semana que viene, que es el Día Mundial
Intensa.
De los Museos. Sí, exactamente. Y con esto, pues, pasamos a otra cosa.
Oye, quería decir una cosa, porque hasta el 21 de mayo está la exposición del Museo de la Seda de Valencia. Y para que no se la pierdan los que tengan interés en ir a verla, porque es por lo del centenario de la Virgen, también hay una exposición de ornamentos litúrgicos, esculturas, imágenes, que lo podemos comentar, pero que sepan que el 21 de mayo igual lo posponen un poco, porque es una exposición muy importante y como estamos en el año de lo celebrando conmemorando el centenario de la coronación de la Virgen, pues igual
lo alargan. Igual,
yo pienso que sí, porque claro, lo único que para un poco a la gente quizás aquí es el precio de la entrada de este museo, que siempre resulta un poquito más caro.
Bueno.
Pero bueno, la cultura también hay que pagarla, el mantenimiento, la limpieza, los puestos de trabajo. Son muchas cosas las que hay que pagar. Y prácticamente los museos municipales y los nacionales están siendo gratis. Así que estas cosas que son más particulares.
Salimos de viaje y pagamos hasta 10 euros por una entrada.
Sí, es verdad.
Así que.
Y lo pagamos a gusto.
Sí, exactamente.
O sea, que vamos a ver si lo
menos que
también
lo paguemos aquí en Valencia, que es nuestro. Y además, una exposición, como tú dices, interesante.
Interesante, sí.
Pues yo quería hablarles. Bueno, la Filmoteca esta semana está. No sé cómo decir. Está con mucho documental. Y no sé, es una cosa más especial, no es la película en sí que tenemos costumbre de ver. Ponen pequeños documentales de un señor que se llama Peter Nessler, que, bueno, debe ser algo buenísimo.
Muy especial,
buenísimo.
¿No?
Sí, sí. Sí, porque, mira, pues sus películas de la década de 1960 muestran cómo influían los cambios provocados por las políticas económicas e industriales de Alemania Occidental en la vida de la clase trabajadora. Y esto como ejemplo, pero también es que es un documento de que estás viendo de cómo vivía la gente en una determinada época y cómo,
eso es interesante.
Sí, sí, y cómo ha ido evolucionando. A mí, yo lo poco que he visto de los documentos de este Peter Nestler me ha parecido muy interesante, por eso pues se lo recomiendo. Sé que es diferente y que,
claro,
y que no es la película que tenemos costumbre de ver, pero vamos, también hay películas, ¿eh?, que el sábado y el domingo ponen El clan de los sicilianos.
Madre mía.
Una película
francesa.
Sí, una película. La garganta mía, cómo se está. Sí, es una película de 1969. Sale Alain Delon.
Toma un poquito de agua.
Sí,
claro, tómatela.
Ay, Dios
es
mío.
Es que si no, nada. Es que se nos va secando la garganta de hablar.
Bueno, pues recomendarles que esta película está interesante. Alain Delon sale guapísimo.
Ay, sí, qué guapo era.
Y trata que durante un traslado, pues uno de los protagonistas escapa de la cárcel gracias a la ayuda del clan siciliano dirigido por el veterano Vittorio Manelese, y en prisión ha obtenido los planos del lugar donde se expondrán en Roma unas joyas muy valiosas, y convence a los italianos de que trabajen con él en el robo. Y bueno, con esto acabamos.
Está,
¿sí?,
muy bien, pero yo por ver a Alain Delon igual voy, ¿eh?
Hombre, está guapísimo, no se lo pierdan.
Ay, cuando hacía el tulipán negro, qué guapo.
Bueno, pues acabamos ya este programa. Espero que hayan pasado un rato agradable,
claro,
que les haya servido nuestra información que le damos. Y ya saben que repetimos el sábado a la misma hora, que estamos en la 102.5 de la FM, UPV Radio. Y también nos pueden encontrar, a ver, Esperanza, que es la que se
Pues nos
informa.
Pueden encontrar, como siempre, en la web de la radio de la UPV.es. Y también en la app, en la UPV Comunica.
Pues hasta la semana que viene. Buena semana.